Bueno, es fundamental el yo. El yo en la vida, que no es un concepto, es un concepto, pero puede quedarse meramente en un concepto. Es la fuerza con la que vivimos la vida. Depende de un yo. Y en los ambientes espirituales, a veces de una manera un poco ligera, se habla del ego. Hablamos mucho del ego. No, si estás en caminos espirituales, te haces especialista en hablar del ego. En que guarda con el ego, estoy trabajando mi ego, eso es ego, cuidado con el ego. Es como, ¿has visto como cuando algo se hace como mucho, se implanta, aunque sea verdadero, pero se hace un poquito vulgar? Entonces también hay una manera vulgar de hablar del ego, como de las cosas sublimes de los caminos espirituales, ¿no? No, a veces se habla del ego y te das cuenta de, por ahí del tono. No sé si decir de inexperiencia, ¿quién puede tenerla? Cuando pretendemos vivir sin ego, y esa es una pretensión del ego, es muy gracioso. Es como, voy a luchar contra el orgullo. La lucha contra el orgullo es orgullo. El orgullo debe ser el orgullo. Pero además, desde el punto de vista psicológico es fundamental. No se puede vivir sin ego. Ego no es bueno o malo. Ego es yo, es identidad. Entonces, una persona sin yo, sin self, sin el ego, no puede vivir la vida. No puede relacionarse, no puede saber quién es, no puede tener potencia para la vida. Cuando hablamos de tener, ir deshaciendo el yo, es así, efectivamente, se va desarmando el propio yo, tiene que estar muy bien armado para que se desarme. Porque no puede desarmarse algo que no está armado. Y tiene que estar muy bien equipado el propio yo. El propio yo es la identidad, es aquello con lo que yo miro mi vida, es aquello con lo que se ha constituido mi manera de ser en este mundo, que es cómo he visto, y siguiendo lo que decíamos anoche, de los vínculos, cómo he sido visto, porque el yo es un yo que ve y es visto. Tiene ojos el yo. Ese yo ya aprendió a ser y a desarrollarse en la vida desde pequeño y antes. Yo diría que hay un yo que se constituye previo a nuestra encarnación, que de alguna manera lo van constituyendo todos esos elementos que van a formar parte de nuestra identidad, que es lo que nos viene por nuestros padres, por nuestro clan, las vivencias, todo eso ya está en el ambiente como con la temperatura que va a tener el propio yo. La temperatura de mi propio yo ya está en el ambiente antes de ser engendrado. Y es el ambiente que hemos vivido, el que vivieron en mi casa, el ambiente de mis padres, el de la historia para atrás, ¿cómo ha sido eso que ha ido preparando mi propio yo? Por eso, el camino de la contemplación, que es lo más lejano a la enajenación, a la alienación, lo que va a hacer es un doble movimiento. Por un lado, rescatar tu yo de las partes que esté herido o esté débil o vulnerable y entonces hacerlo fuerte. Claro, nadie de los caminos espirituales nos va a decir que el camino a la contemplación viene a hacernos fuerte el yo. Sí, viene a hacernos fuerte. Hacerlo fuerte si tu yo, esa parte del yo que todos tenemos, la parte que está debilitada, la parte que ha sido no vista, necesita ser vista. Necesita ser recreada. Lo herido necesita ser sanado. Es decir, ese yo necesita ser reconstituido. Cuidado, porque no puedo entregar un yo roto. Puedo tener en mis manos un yo roto para ser mirado y para que me lo miren y para que la presencia amante de Jesús, la presencia amorosa del fuego, me abrace mi propio yo. Porque esta es la maravilla de que la presencia lo que está esa presencia en nosotros es una especie de yo más profundo capaz de abrazar nuestro propio yo. No lo va a sustituir, porque ni Dios puede sustituir, ni su presencia, el yo de Dios, puede sustituir mi propio yo. Pero podríamos decir que el yo de Dios está por debajo de nuestro propio yo. Entonces, hay un yo que necesita ser abrazado, hay un yo que necesita ser visto, hay un yo que necesita ser liberado, hay un yo que no sonrió y que necesita sonreír, y hay un yo que no lloró y que necesita llorar. Ese yo, la contemplación es tan respetuosa de los procesos naturales para ser, que si necesito llorar, va a respetar esa parte de mi yo que necesita llorar. Porque los duelos que no se hicieron, la contemplación, que es la terapia más sabia que podemos tener en la vida, la sabiduría contemplativa es que va a respetar todo lo que necesitamos. Incluso cuando yo, de algo que está pasando en mi vida y en la práctica contemplativa, puedo estarme quejando porque debería ser de otra manera, hay una sabiduría que me está trayendo el proceso. Por ejemplo, si siento ausencia y vacío en la meditación, hay una sabiduría probablemente en esa ausencia y en ese vacío que está trabajando lugares de tu yo, de tu alma profunda, de tu propia textura interior, que necesitan de un vacío, quizás porque ha habido demasiado apego. Entonces el yo está siendo trabajado por la pedagogía de lo que nos acontece en la meditación. Y por eso, si nos vamos como amigando y reconciliando con así como es, está bien, no a modo resignación pasiva, sino aceptación creativa, vamos abriendo a permitir que nuestro yo sea educado para ser trascendido. Eso sí, no es un yo que hay que rescatarlo sencillamente para que se sienta bien, bajo un principio o una antropología que podría ser algo así. Bueno, un yo que de sus partes sufrientes lo vamos a rescatar, la contemplación lo va a rescatar para que sea un yo feliz, happy, ¿no? Liberado de problemas. El fin de nuestra vida no es la liberación del problema, y el fin de la constitución de nuestra identidad, del verdadero yo, no es un yo sin conflictos, no es un yo homeostático, que superó las tensiones, los polos, la conflictividad, y está asentado en una especie de bienestar espiritual, material, psicológico. La naturaleza de la contemplación no va a dejar afuera ningún espacio, ninguna herida por ser tratada amorosamente y sanada, pero no te va a dejar cómodo con un yo que pretenda quedarse en el bienestar, simplemente por el bienestar, ¿no? Una imagen del yo bienestar es, no me jodan, esto se dice en Argentina, canje. Ustedes sabrán traducir. El yo bienestar dice, no me jodan la vida, no me jodan, dame Netflix y pochoclos. Eso sí, traduzco.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí,
sí. ¿Se entiende?
Se entiende.
¿Viste? Me encanta un amigo que decía, no puedo imaginarme mi vida con el proyecto de mi vida como Netflix y pochoclos. O sea, pasándome viendo películas, comiendo pochoclos, ¿no? Y una cerveza. Ponele. Ese es el yo liberado de las tensiones de este mundo. Ese es el yo que dice, a lo mejor sufrió demasiado y dice, ya está, dame pasarla bien. El yo no está llamado al bienestar. Claro que no puede crecer sin un cierto bienestar. Hay gente que no conoció o poco conoció el bienestar en la vida, es decir, bienestar conmigo. Entonces sí que necesita una buena dosis de pochoclo y Netflix, digo, de espiritualmente hablando, de un yo que pueda sentirse saludable y sano. ¿Querés agüita? Pero una vez que nuestro yo va tomando cierta estabilidad cierta fuerza está llamado a ser trascendido. Y aquí sí es donde juega la verdadera dimensión de aquello que se llama el ego. ¿Cómo nos liberamos del ego? Es que hay que tratar muy bien al yo para trascenderlo. No es camino espiritual eso de matar el ego, tener a raya el ego. En el fondo es también la sutileza esa de que estoy pretendiendo vivir sin ego. Lo mejor que te puede pasar es la actitud de ir conviviendo tanto con vos mismo, con vos misma, en una trato de amistad incondicional con vos misma, Maitri. Amistad incondicional con vos misma, de tal manera que esta cosa de liberarnos del ego no sea una preocupación en nuestra vida y que mi ocupación sea ocuparme del yo amoroso, que es el centro, y que ese yo amoroso del que me ocupo tiene la fuerza para trascenderme a mí mismo, que yo no la tengo. Y además, la fuerza, y tiene la gracia, por supuesto, porque yo no lo puedo hacer, porque además muchas veces no lo quiero hacer. Porque en el fondo nadie quiere remover partes de sí mismo. Cuando nos conocemos un poquito a nosotros mismos, nos damos cuenta que hay partes que no queremos removerlas. Y no porque seamos malos, nadie es malo. No queremos remover algo porque sencillamente me dio resultado o buenos resultados. Y si toda mi vida algo me dio buenos resultados, aunque esté distorsionado ese algo, aunque ese algo me esté impidiendo ser más libre, aunque ese algo me esté impidiendo amar mejor, aunque ese algo me esté impidiendo tener una mirada más limpia, más pura, aunque ese algo me esté impidiendo la paz o la mansedumbre, sin embargo me trajo buenos resultados. Por lo tanto, el yo no puede ser desmantelado, ese algo no puede ser desmantelado así porque sí, sino por procesos de permanencia. Por eso la permanencia contemplativa no el aguante. Es como las parejas de matrimonio, viste que hay algunos que permanecen y otros se aguantan. Los que se aguantan están bajo el mismo techo, con pactos de mutua no agresión, en el mejor de los casos, y sí, bueno, sabes que separarnos es un quilombo, más vale sigamos así juntos, qué sé yo, económicamente, por los hijos, por la mirada de los demás. Y los que permanecen son los que se vinculan, se miran todos los días y se dicen, ¿cómo estás? ¿No? La permanencia en el amor. Lo contemplativo es igual, no es el aguante, sino la permanencia. El aguante es luchado, es quejoso, es rutinario, la permanencia es amorosa, aunque cueste. Y la permanencia lo que va haciendo es traerme entonces, ¿quién soy yo en serio? O sea, mi auténtico yo, mi yo esencial, mi verdadera identidad, que no me la puedo dar yo con mis propias luces, sino que me la da el centro, el mirar al centro. Me la da el presente. En la presencia se me revela, se me dona mi propio yo. Entonces, lo primero que me va a ir dando la permanencia es la revelación de mi verdadero yo. La luminosidad de mi propio yo, la belleza de mi propio yo, la hondura de mi propio yo, la originalidad de mi propio yo. Ahí no hay ego. Ahí hay mi ser hijo, mi ser criatura, mi ser amado, la belleza de mi creación original. Eso es una maravilla. La razón de mi existencia, de mi ser único, por la cual alguien se está desviviendo por mí con locura de amor. Dios está enamorado de quién soy. Dios está enamorado de quién soy. Se vuelve loco de amor por nosotros. Pero loco de amor por vos. Y entonces lo que te está pasando en la contemplación es que me estás transmitiendo silenciosamente tu locura de amor por mí. Y eso es la mirada que Dios tiene, que esa presencia, no desde afuera, sino desde lo más profundo de mí, tiene sobre mí. Por eso la permanencia lo primero que hace es recuperar quién soy. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Cómo soy visto por el que me ve? Y aquí entraría, cuando esto se afina, entran las miradas sutiles, ¿no? Aquí entra toda el ver, el testigo, que es el que, donde no hay sujeto, soy visto todo el tiempo, veo al que me ve. Muy interesante. Y al mismo tiempo que se me va revelando quién soy yo, el presente, ese instante de presente, ese poquito de presente, esos segundos de presente en la meditación, o caminando, o en un momento del día, o cuando estoy en la escucha de alguien, o cuando de golpe puedo estar aquí y ahora, simplemente estando aquí y ahora, eso es conexión con tu yo más profundo. Eso es conexión con el yo verdadero, con tu verdadera identidad. La permanencia te va a ahondar esa identidad. Te va a traer de ahí nuevos registros de vos mismo. Porque una de las cosas patéticas, ¿no?, de una vida, o que es una tragedia para la vida, es tener un yo repetitivo. Que yo me haya definido a mí mismo de tal manera que no tenga novedad mi propio yo. Y que yo ya sepa lo que me va a pasar mañana, porque ya sé quién soy yo. ¿Soy el héroe o el villano? Pero si yo ya tengo un registro acabado de mi propio yo, porque me conozco algo, entonces ya no tengo novedad. Soy un repitente de sí mismo. Un eterno repitente de sí mismo. La contemplación nos salva de la eterna repetición de nosotros mismos, de mi propio yo. Un yo repitiéndolo igual, diría Byung Chul Han, ¿no? La desgracia o el patetismo de una vida siempre en lo igual. Y aunque la vida maravillosa es lo cotidiano, que muchas veces es aparentemente igual, te levantas a la misma hora en general todos los días, vas a trabajar, ves la misma gente, haces las mismas cosas, tenés una misma rutina, más o menos. La vida es ordinaria como la de cualquier ser humano de este mundo, pero tu yo no está llamado a ser un yo que se repite. Porque simplemente estoy bajo los códigos de lo que controlo y de lo que conozco. La contemplación lo que hace es hacernos entrar en la novedad permanente de las posibilidades infinitas de mi propio yo. Pero eso te lo da el presente. Eso no es una idea. Y eso no lo puede hacer ni siquiera el trabajo psicológico de la llamada autoestima, de tratar de recuperar mi propio yo con un trabajo de autoconvencimiento de que soy valioso y positivo. No te lo va a dar nunca eso. Porque autoconvencerme de que soy positivo cuando tengo en el fondo el registro de saberme no valioso, solo puede, ese registro de saberme no valioso solo puede ser liberado y removido desde una presencia muy fiel, amorosa, que permanezca en tu vida y te desarraigue y te libere, exude desde adentro el sentimiento arraigado de no valer, ¿no? Esto, primero, solo sabremos, solo puedo saber quién soy y no saber por averiguarlo, sino estar en contacto vivo con quien soy, permaneciendo en el presente. Se me está revelando allí. De allí viene entonces la revelación de mi identidad. Segundo, en esa permanencia voy a ir descubriendo lo que no soy, pero que yo he aprendido o he tomado como muletillas para, bueno, intentar ser, porque no puedo vivir sin ser. Entonces he encontrado muletillas o muletas para sostenerme en la vida. Ya sabemos, nos lo dijimos. Bueno, yo no soy mis pensamientos. pero de cómo mi yo, de mil maneras, se define a través de lo que piensa. De las el mecanismo de intelectualización es un mecanismo absolutamente normal que usamos en nuestra vida, nos ha funcionado para convencernos con buenas razones de determinadas cosas y que una parte de nuestro yo sobreviva bajo la lógica de la intelectualización. Hay intelectualizaciones para ser dulce de todos los colores y nuestro yo es creativo para encontrar buenas razones para sobrevivir en la vida. Wow. El yo, bueno, nuestra vida es maravillosa y al mismo tiempo es tan frágil. Somos un balbuceo, un doble balbuceo. Somos un balbuceo del infinito, y eso es una maravilla, del absoluto, y somos un balbuceo de mieditos, de miedos andantes, de vulnerabilidades que hacen que nos veamos a veces en la vida como una hojita seca, así, que se la lleva el viento, frágil, que cualquier cosa te puede romper. Entonces, la intelectualización no es un nivel de inteligencia, la intelectualización, ¿eh? No es el peligro de los inteligentes. La intelectualización, quien no haya hecho más que sexto grado y no haya hecho más estudios universitarios, puede tener una tremenda intelectualización en su vida, ¿no? Por ejemplo, mi marido me pega o es violento, la intelectualización va a crear una buena razón para que vos sigas estando con él. ¿Cómo la intelectualización, por poner un ejemplo medio de periferia y grosero, pero la intelectualización en nuestra vida funciona de mil maneras? En la espiritualidad, en cómo construimos la espiritualidad, en los vínculos. ¿Me conviene seguir manteniendo este vínculo? Me doy una buena razón, quizás para no enfrentar, para no mirar, para no decir, para no expresar un sentimiento, para no desnudar una necesidad, para no decir basta, me duele, o para no decir te hice daño o me hiciste daño. Entonces, nuestro yo herido va a necesitar buenas razones. Entonces, cuando decimos, yo no soy lo que pienso, ok, no soy lo que pienso, significa el desmontaje de todo lo que hemos aprendido a pensar que somos. Entonces, lo mejor de todo esto es despreocuparme de esto, que la vida me va a ir trayendo solo ¿qué parte de mi yo necesita desmontarse? ¿Qué parte de mi racionalización aprendida necesita desmontarse? Mientras permanezco, van a ir saliendo las partes de mi propio yo. Y aquí, importante, como incorporar, hacer como una alianza en el corazón, ¿no? El camino de la vida, el camino de la contemplación necesita de pequeñas alianzas, porque la vida estamos llamados a hacer una gran alianza, ¿no? Así como la alianza matrimonial representa una unión de por vida, yo digo, uno necesita hacer alianzas en la vida. Una de ellas, muy importante, es la alianza es como una especie de pacto, promesa, ¿no? Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. La alianza con el permanecer, la alianza con una higiene de vida, donde yo acepte, le permita a la vida, ahí está la alianza, que me espeje y que ella se haga de escuela para espejarme todo aquello que en mi vida no está permitiendo que yo sea lo que soy. O sea, que la vida me muestre esas partes de mi propio yo Y el propio yo no solo aparece por autoindagación, ni por ejercicios de conocimiento propio, que hay muchos muy buenos y necesarios. Por ejemplo, la escritura, por ejemplo, el trabajo terapéutico, sin duda. Las distintas maneras que podemos encontrar para indagar en el propio yo. Desde la clave contemplativa, no me ocupo de indagar en el propio yo, sino que la permanencia en la contemplación y mi alianza con escuchar bien la realidad me va extrayendo la información más importante. Todo lo que pasa en la vida en un día es reflejo de mi propio yo, de mis propios yoes. Todo, todo lo que está pasando. La vida es un gran espejo permanente, la vida, por lo tanto, los vínculos y los acontecimientos que están espejando a gritos, ¿eh?, las partes de nuestro yo que piden ser vistas, que piden ser vistas. Al ser vistas, poder ser bien tratadas. Al ser bien tratadas, pueden ser despedidas de nuestra vida. Y trascendidas. ¿Y cómo es eso? Y todo lo que vivo como contradicción, todo lo que vivo como frustración, en un día, ¿eh?, no estoy hablando de las grandes frustraciones de la vida, esas también están mostrando un fondo del propio yo muy profundo. Pero lo que vivo como frustración, lo que vivo como temor, lo que vivo como amenaza, lo que vivo como tristeza, o lo que vivo como exaltación emocional desmedida, en positivo. Fervores, grandes fervores, en cualquier ámbito, en un vínculo, en lo deportivo, en lo político, están mostrándome partes de mi propio yo. Si yo tomo nota, y este sería el sentido, el registro de mí mismo contemplativo diario, registrar qué de mí hoy dolió. ¿Qué me dolió hoy? ¿Qué se frustró hoy? ¿Qué se victimizó hoy? ¿Qué parte de mí hoy dijo, pobrecito, pobre Pepito, mira lo que le hicieron? Viste que tenemos un víctima adentro que a veces dice pobre, y después tenemos un victimario, ¿no?, que amenaza también, que quiere vengarse. No creamos que no tenemos un vengador dentro. Tenemos un vengador dentro, ¿eh? No somos mala gente, pero muchas veces nos estamos queriendo vengar. Y eso no es ningún problema. Es simplemente que cuando nos observamos nos vamos a dar cuenta que hay pequeñitas venganzas que queremos tener, pequeñitos daños que quiero hacer, como pequeñitos daños que me hicieron. Allí tengo una observación de un panorama de mi propio yo que aparece todos los días de mi vida con mil caras. Parece que el problema, estoy teniendo un problema, ¿no?, de desencuentro con alguien. Y parece que el problema lo tengo con esta persona. Pero en realidad el problema que se me está mostrando con esta persona, incluso con el carácter podrido que esta persona puede tener, y que efectivamente es inaguantable, y que, bueno, pero es que lo que me está pasando allí con esta persona está siendo realmente espejo del propio yo. Por lo tanto, la proyección. La vida es una gran proyección, donde yo estoy haciendo la proyección de mi propio yo. La sabiduría, la alianza de sabiduría, ¿querés hacerte sabio y sabia? Escucha la vida. Allí se está mostrando tu propio yo. Toma nota de él, no para pelearte con él, ni para extirparlo, ni para matarlo, sino para mirarlo, abrazarlo, integrarlo y trascenderlo. No puede haber transformación si nuestro propio yo, las partes de nuestro propio yo, no son tomadas, vistas y trascendidas. Las peores que podamos tener. Las más vergonzosas de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quién está sufriendo cuando algo me duele? ¿Quién? Ahí hay un yo. Y eso es energía. Nos ocupa lugar, nos ocupa espacio. ¿Quién? Si estoy sufriendo por una pérdida que acabo de tener, una muerte, por ejemplo, está clarísimo que ese sufrimiento va a estar allí, necesita estar allí. Yo tengo que escucharlo. Por eso no puedo estar juzgando de malo lo que me pasa, ni siquiera la peor de las rabias que yo tenga, juzgarlas de mala. Necesito escucharlas. No arranques cizaña y trigo, porque si las arrancas juntas vas a arrancar la savia que esconde la cizaña, dice el Evangelio. Entonces no arranques, no es para arrancar con la idea pretendida de una perfección, de que no haya yo en mi vida. Permanece entonces en el centro, deja que te esté revelando quién sos vos y vas a sentir que se te abre tu ser. Nuestro yo es más grande que lo que nos imaginamos. Es divino nuestro yo. Entonces, dejarme inspirar en la permanencia por mi auténtica identidad y dejarme desmantelar en la vida por una escucha y una higiene donde yo en la proyección, que es la vida cotidiana, las personas y los acontecimientos, se está proyectando mi yo. Todos los días estoy viendo la película de mi propio yo. Que yo asista entonces a la posibilidad de tomar nota, o sea, tomar conciencia. Dos claves pedagógicas. Date cuenta y date tiempo. Darse cuenta es todo el camino del despertar. Y es darme cuenta de la cantidad de subterfugios que tengo todos los días y que están funcionando allí. Pero para eso necesitas darte tiempo. Y bueno, todo lo que hay aquí para decir. Pero yo creo que está bien dejarlo por aquí. Ahora, seguiremos profundizando.